Pues me tocó cerrar en este último sermón y Ismael introdujo el nacimiento de Jesús, todas las profecías que apuntaban hacia él. Nuestro hermano Poncho predicó acerca de la vida y ministerio de Jesús, pero ahora yo quiero cerrar con la muerte y resurrección de Jesús. Como decía Alfonso, si yo tuviera un título para este pequeño sermón, yo le he puesto de la siguiente manera: El Salvador que otorga el perdón. Entonces vayan a sus Biblias y les invito a que las tengan abiertas en el final de los cuatro evangelios. Vamos a estar, por así decirlo, jugando un tipo de esgrima porque vamos a estar recorriendo varios pasajes. Y aquí es donde quiero que empecemos en Lucas capítulo 2. En el versículo 11 nosotros recordamos el propósito del nacimiento de Cristo Jesús. Dice así: cuando los ángeles anuncian a los pastores que velaban en esa noche que nace, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. A veces, hermanos, esta palabra, que os ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Ese Salvador, nosotros, entre más entendamos el propósito por el cual él vino, esa palabra Salvador va a cobrar mayor sentido. Y nosotros, si damos la vuelta ahí en el capítulo 4, en el versículo 18, dice lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí. Esto es cuando Jesús inicia su ministerio y él leyó esta parte del libro de Isaías: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, nuestro Señor Jesús se presenta de esa manera: yo soy el que viene a traer libertad a los oprimidos. En ese sentido es la palabra Salvador. Él quiere librarnos de nuestros pecados. Y él, hermanos, habla aquí en esta palabra que él da en el versículo 19, a predicar el año agradable del Señor. Hacía alusión a ese año de jubileo que acostumbraban celebrar los judíos, que en la ley de Moisés se les encomienda: van a tener que perdonar las deudas si tienen algún esclavo y ya tiene muchos años. Cuando llegue ese año de jubileo, ahí es donde van a tener la libertad. Y ese es el Salvador que estamos celebrando hoy. Hemos hablado de su nacimiento, de su vida, y ahora vamos a hablar de su muerte y resurrección. Y yo quiero que veamos a lo largo de otras citas más tres personas que experimentaron ese perdón de sus pecados, esa libertad de la esclavitud del pecado. Y vamos a empezar con una mujer que era endemoniada en el capítulo 8. Seguimos en Lucas, en el versículo 1 dice: aconteció después de que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los doce con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Entonces aquí nos presenta un personaje, María Magdalena, que tenía siete demonios y ella tenía un pasado terrible. Ella era esclavizada a su pecado. Para que nos demos una idea de qué tan grave era la vida de ella, avancemos al capítulo 11 de Lucas y fíjense cómo dice el versículo 24 al 26, algo que enseñó nuestro Señor Jesús respecto a lo siguiente: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros siete espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y así fue con la vida de esta María. Ella, en algún punto, yo creo que da una entrada al pecado a su vida de una manera particular en la cual ella es poseída. Pero no sabemos si en algún punto de su vida llega a pasar esta transición donde ahora son siete demonios los cuales convierten su primer estado en algo peor. Ella ya no tenía voluntad. Cuando nosotros estamos estudiando acerca de los endemoniados, por ejemplo, el endemoniado gadareno, ya ellos no viven de acuerdo a su voluntad, son controlados por el pecado. Y así es el hombre, hermano. Vemos la vida de María Magdalena, alguien que tuvo un pasado pecaminoso, se complicó todo y ella era esclava de Satanás, de su pecado. Ahora quiero que veamos la vida de un pescador que era pecador. Lo conocemos volviendo atrás en el capítulo 5 de Lucas. Él mismo se describe así en el versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: "Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador." Es cuando es abrumado por la pesca milagrosa y se da cuenta que está enfrente del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque ve que tiene dominio sobre la naturaleza. Entonces le dice: "Apártate de mí, porque soy hombre pecador." Pero no solamente esto. Nosotros, cuando vamos al final de la vida de nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 26 de Mateo, vemos un incidente con Pedro, de lo cual, aunque desde ese entonces decidió dejar las redes y se hace discípulo de Jesús y avanza durante esos 3 años de ministerio, él seguía teniendo fallas, pero esta fue la peor falla que viene identificado aquí en el versículo 31. Conocemos esta historia. Entonces Jesús le dijo: "Todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea." Respondiendo, Pedro le dijo: "Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré." Jesús le dijo: "De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces." Pedro le dijo: "Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré." Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Y aquí vemos esa declaración de Pedro. Él prometió no negar a Jesús. Él prometió que iba a ir hasta la muerte. Y nosotros vemos que no lo cumplió. Ahí mismo en Mateo capítulo 26 se nos narra a partir del versículo 69, ¿cómo falla Pedro? Mas él negó delante de todos diciendo: "No sé lo que dices." Pedro falló aquí, hermanos. Él era un pecador, era esclavo de su pecado. Aunque tenía un sincero deseo de amar y de serle fiel a Jesús, no lo pudo hacer. Y esa es su primera falla. Dice el versículo 71, saliendo él a la puerta, le vio otra. Y dijo a los que estaban ahí: "También este estaba con Jesús el Nazareno." Pero él negó otra vez con juramento: "No conozco al hombre." Se fijan, se empieza a agravar. Este pecado le está llevando cada vez más y más. Primero lo niega delante de todos. Ahora jura. Estas son las horas donde ya Jesús está teniendo su primer interrogatorio, su primer juicio, que nos está haciendo ver lo que pasaba también mientras lo enjuiciaban a él, lo que sucedía con Pedro. Y dice en el versículo 73, un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: "Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre." Yo creo que en la mente de aquellas personas que lo habían escuchado negar, decía: "Es bien tonto que nos quieras engañar. Tú eres un Galileo, tú no puedes negar verdaderamente tú estabas con Jesús." Y fíjense cómo dice el versículo 74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: "No conozco al hombre." Y enseguida cantó el gallo. Aquí ocurrió algo terrible, hermanos, que quiero que continuemos con la narración en Lucas capítulo 22. En ese momento que niega a Jesús, dice el versículo 61, entonces vuelto el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: "Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces." Y Pedro salió fuera, lloró amargamente. Lloró por causa de su pecado, porque le falló a Jesús. Y yo creo que Jesús, cuando dice aquí en Lucas 61, que él, el Señor, le miró. Yo creo que la mirada de Jesús fue en ese sentido de: "Yo te voy a sostener. Tu fe depende de mí. Yo intercedí al Padre para que a pesar de que el enemigo te iba a zarandear, tú permanezcas. Pero yo creo que Pedro sentía otra cosa. Esa mirada, a lo mejor él la sintió como la mayor decepción. Fue una mirada que le causó tanta tristeza y sale y llora amargamente. Esta es la vida ahora de un pescador que es pecador. Y quiero mostrar ahora que vayamos a la vida de un ladrón condenado. Estamos aquí, ya se han llevado todos los juicios delante de Jesús y se le sentencia la muerte. Esto empeora todo para Pedro porque Pedro le falla y ahora que lo sentencian a muerte, dice, ya no voy a poder pedirle perdón. Y mientras está avanzando todas estas horas donde está la muerte de Jesús, se nos presenta un personaje más que quiero que veamos, un ladrón condenado. Aquí en el versículo 23, versículo 33, dice lo siguiente, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces, vemos esta parte, las cuales está este Jesús con dos pecadores a su lado. Para continuar con esta parte de los ladrones que están al lado de Jesús, quiero que vayamos a Marcos capítulo 15. En el versículo 25 nos afirma que está hablando de lo mismo. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Entonces, esto era cerca de las 9 de la mañana en nuestro horario, hermanos. Pero fíjense lo que dice en Marcos 15:32. El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Entonces, en ese lapso de las 3 horas, todo mundo le está injuriando, incluyendo estos dos ladrones, hermanos. Los dos ladrones estaban burlando de Jesús. No que eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, ¿por qué no usas tu poder para bajarte de la cruz? Y aquí, hermanos, regresando a Lucas capítulo 23, me gusta la oración que eleva nuestro Señor Jesús, el cual cambia todo la vida de este pecador y de toda la humanidad. Jesús es el Salvador, Jesús es el que perdona el pecado. Y fíjense cómo intercede Él. Voy a leer un poco desde el 35. El pueblo estaba mirando, aún los gobernantes se burlaban de Él diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían acercándose, presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas. Este es el Rey de los judíos. Eso está pasando con la vida de Jesús. Y después vemos lo que ocurre aquí. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y también a nosotros. Y esa actitud cambia, hermanos, por una oración que hace nuestro Señor Jesús aquí en el versículo 34. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Esta oración, hermanos, recuerden, estaban los dos ladrones y los dos le injuriaban, pero Jesús es el que intercede y de alguna manera el Padre escucha las oraciones del Hijo y hace que produzca fe en nosotros. ¿Y cómo es que es en el lapso de las 3 horas uno de los ladrones cambia de parecer? Ahora nos está mostrando una distinta actitud aquí en el versículo 40. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros pecados, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahí fue ejercida una fe para perdón de pecados. De alguna manera, hermanos, dejó de injuriarle y él creyó en la inscripción que le pusieron a Jesús arriba. Este es el Rey de los judíos. Si tú eres el Rey del universo, vas a venir, vas a regir con vara de hierro y vas a ser el que traiga esperanza. Es todo lo que apuntan las profecías del Salvador. Entonces Jesús le dijo en el versículo 43, De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí estamos viendo, hermanos, la vida de estos tres personajes. Una mujer endemoniada, un pescador pecador, un ladrón condenado. Y cuando ocurre la muerte y la resurrección de Jesús, todo eso cambia. Aquí, permaneciendo en el capítulo 23 de Lucas, dicen los versículos 44 al 46, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Exactamente en ese mismo momento, hermanos, el velo se rasga de arriba abajo y eso significa que ya el sacrificio fue realizado. Ahora la sangre de Cristo Jesús puede limpiar los pecados de todos los que se acercan en fe a Él. Y el primero que hizo uso de esa fe fue el ladrón que estaba a su lado. En ese mismo momento estuvo recibiendo la promesa de que ya no iría a condenación, ya no estaría separado de la gloria de Dios, ahora estaría junto con Jesús en el paraíso. Y la muerte y la resurrección, hermanos de Jesús, cambia la vida para toda la humanidad. Solamente para ver cómo cambió la vida de estos tres personajes. Ahora quiero continuar con la esperanza para María Magdalena. Si vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 15, se nos narra que ella fue la que recibió, primero que nada, pues estas primicias de ver a Jesús resucitado. Pero ella también nos dice la palabra que presenció también la muerte de Jesús. Fíjense cómo dice los versículos 40 y 41. Cuando muere Jesús, también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, a quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían. Entonces nos dice, esta mujer que le siguió desde Galilea estuvo hasta la muerte de Jesús. Estaba triste. Yo creo no comprendía bien por qué había sucedido todo esto, pero ella se propone a ungir el cuerpo de Jesús después del día de reposo, lo que se nos relata en el versículo 16. Y aquí, hermanos, en el versículo 9 del capítulo 16 de Marcos, dice: Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado siete demonios. Y todo esto que ocurre con María Magdalena se nos narra en Juan, capítulo 20, los versículos 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Y le dijo: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y aquí, hermanos, quiera Dios que su Espíritu Santo nos ayude a vivir, a sentir, a experimentar lo que vivieron estos personajes. Y quiero que pongamos mucha atención en la reacción de María. Ya no sabía que Jesús era el que había resucitado y estaba hablando con ella. Le confundió con el hortelano, el que cuidaba el huerto. Y dice así, este versículo 16, y Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Rabboni, que quiere decir maestro. Ella exclamó, ella le vio resucitado, porque todo su pasado ahora tenía sentido. Si Jesús no hubiera resucitado, hermanos, ella hubiera dicho, pues tal vez esto del perdón de pecados no fue cierto. Tal vez mi pecado me va a seguir persiguiendo todo el resto de mi vida. Pero el hecho de que Jesús esté resucitado hace que haya esperanza y esa esperanza se le comparte por Jesús mismo en el versículo 17. Le dijo: No me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Qué bendición recibir estas palabras. Mi Dios es tu Dios ahora. Mi Padre es tu Padre. Porque ya he resucitado. He vencido la muerte. Y si Jesús resucitó, significa que su sacrificio fue aceptado. Hay perdón de pecados. Hay esperanza. Fue lo mejor que pudo haber escuchado María Magdalena. Ella estaba triste, estaba llorando, pero eso se torna a gozo y a esperanza. Por último, quiero que veamos cómo vivió la resurrección el apóstol Pedro. Si nosotros vamos y regresamos a Lucas capítulo 22, recordando un poco cómo describe aquí el evangelista Lucas, de acuerdo a la promesa que le había hecho él de que no le iban a negar, leamos el versículo 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esto significa, me vas a negar, vas a pecar, pero una vez vuelto, una vez que te arrepientas y que recibas el perdón de tu pecado, ahora, hasta entonces, tú vas a fortalecer la fe de tus hermanos, porque los demás discípulos también juraron, nosotros también vamos a ir hasta la muerte por ti. Y le fallaron. Y quiero, hermanos, que vayamos a Marcos. Me bendice mucho este detalle que se da cuando resucita y lo encontramos aquí en el capítulo 16, el versículo 6 dice: Mas él les dijo, no se asusten, buscas a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. Esta es la noticia del ángel que le decía a las mujeres: no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron, pero ir y decir a sus discípulos, y escuchen bien esto, y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis como os dijo. Esto me bendice mucho, hermanos, porque Pedro era el que más necesitaba saber que Jesús había resucitado. Él le había fallado. Él no había tenido tiempo para pedirle perdón, pero ahora el ángel les dice, primero que nada, díganle a Pedro que hay esperanza. Jesús resucitó. Quiero que vayamos ahora a Juan 21, aquí donde se nos narra todo este último incidente con el apóstol Pedro que vamos a ver. En el versículo 14 dice lo siguiente: Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Óiganme, ya se había aparecido dos veces a Pedro, con esta era la tercera, pero aún no había restaurado a Pedro. Aún no había prestado la oportunidad de que él le pidiera perdón. Y aquí se nos narra, y lo vemos en este mismo capítulo 23, capítulo 21, perdón, de Juan, en el versículo 6 y 7. Ellos estaban pescando, él les dijo, Jesús, echen la red a la derecha de la barca y hallarán. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Ellos estaban en un día común pescando y ocurre este milagro. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Él dijo, yo voy a ir directo con mi Señor Jesús. Él actuó completamente diferente a los demás apóstoles. Sale, va nadando y llega primero, y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de los peces, pues no distaba de tierra, sino como 200 codos. Y empieza, continúa la narrativa y Jesús ya les tiene preparado un alimento. Le dice, siéntense a comer. Y cuando acaban de comer, vemos la restauración de Pedro. Versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Recuerden, le nega tres veces, Pedro a Jesús, y ahora Jesús le da la oportunidad y le insiste tres veces en lo siguiente, el versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Sigue avanzando la restauración de Pedro. Y el versículo 17, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Y aquí, hermanos, su tristeza también cambia en esperanza y al fin puede descansar de su pecado. Aquella falla que tuvo al negarle y que llora amargamente queda en el pasado. ¿Por qué? Porque Jesús resucita y Jesús es el que derramó su sangre para perdonar todos nuestros pecados. Quiero que pensemos en esta analogía. María Magdalena y también el hombre, el ladrón que estaba al lado de en la cruz con Jesús, representan a todos aquellos que aún no han venido a los pies de Cristo Jesús y que tienen un pasado terrible, su pecado los agobia. A ti te puede estar consumiendo horas de sueño que no puedes ni siquiera perdonarte tú mismo por acontecimientos del pasado que pecaron contra ti. O tú pecaste contra alguien más, pero Jesús dijo: Yo vine a libertarlos del pecado. Ese es nuestro Salvador, el que nos libra del pecado. Y Pedro, hermanos, también consideremos que es aquel que represente a aquellos que ya somos creyentes, seguimos fallando delante de Dios y aún tenemos que venir y pedirle perdón a Él. Termino, ahora sí, último versículo. En Lucas 24, me gusta cómo viene aquí la gran comisión, los versículos 46 al 48, y les dijo: Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y escuchen bien, y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Nosotros ya hemos recibido ese perdón, hermanos, pero se nos manda a que lo debemos de predicar a todas las naciones. Y este es el mensaje que estamos celebrando hoy. Vino un Salvador, es nuestro Señor Jesús, que vivió para mostrarnos la manera en la cual debemos de ejercer fe en Él y de vivir honrándole a Él. Pero también vimos su muerte y resurrección en la cual realmente se consuma el perdón de nuestros pecados y es lo que se nos encomienda, predicar el arrepentimiento y el perdón de pecado. Quiero que oremos y después concluyamos con un canto. Señor bendito, gracias por tu palabra, gracias porque solamente tú eres el que se lleva todo el honor, todo el crédito. Y gracias, Padre, porque aunque nuestro pecado es terrible, nuestro pecado nos condena por una eternidad. Aún así nos amaste, Señor. No lo merecíamos, Padre. Tu amor es tan profundo, no tiene límites, Señor. Diste tu vida para morir por nosotros. Alabamos y bendecimos tu nombre. Amén.